Kilómetros de tiempo, en honor a Carmen Castellote. La palabra es un remo perdido en el mar. Kilómetros de tiempo es el título que hemos dado a estos podcasts en el curso de Historia de las Mujeres Dorotea Santos y bajo el título genérico del Jardín de Safo, de todas aquellas mujeres escritoras que vivieron el exilio. Y dicen de Luisa Carnés, que es la escritora a la que hoy vamos a dedicar nuestro tiempo, que es la escritora que no salía en la fotografía de la generación del 27. Hoja de Lata es una pequeña editorial radicada en Gijón que recupera la obra de una de las autoras más olvidadas de la historia reciente de nuestra literatura. Si les pido que enumeren a algunos de los integrantes de la generación del 27, es probable que se le vengan a la cabeza ciertos nombres, la mayoría masculinas, por ejemplo, Pedro Salinas, Vicente Aleixandre, Jorge Guillén, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda. Si acaso, y gracias a la labor de la cineasta Tania Balló, recordarán además a las integrantes del conocido como grupo de las Sin Sombrero, María Teresa León, Rosa Chacel, María Zambrano, Ernestina de Champursín, Concha Méndez o Josefina de la Torre. Pero si yo les digo Luisa Carnés, ¿les suena? Seguramente no. Y sin embargo, se trata de una de las grandes autoras de aquella corriente que marcó para siempre la historia más reciente de la literatura española. Afortunadamente, su olvido está siendo reparado en parte por Hoja de Lata, una pequeña editorial independiente con sede en Gijón, como os comentaba en la presentación, fundada hace ahora 4 años por Daniel Álvarez Prendes, un librero que decidió capitalizar así el paro cuando se quedó sin trabajo. Hoja de Lata publicó el año pasado Tea Rooms, Mujeres Obreras, una de las grandes novelas de Carnés, y acaba de editar 13 cuentos, una aproximación a la narrativa breve de la autora que incluye 4 relatos hasta ahora inéditos. Esta última obra cobra aún mayor valor si tenemos en cuenta que los cuentos fue lo único que la escritora llevaba consigo cuando tuvo que partir al exilio con lo puesto. El volumen que ahora publicamos tiene el valor literario de pertenecer a la misma pluma que Tea Rooms, pero también el valor humano de representar lo que la propia autora quiso salvar de la debacle, relatos mecanografiados y corregidos por ella misma, asegura Álvarez Prendes. Cuando Luisa Carnés cruzó la frontera francesa por la Junquera en 1939, solo se llevó una cartera de piel reproducida que contenía los originales de su narrativa breve y que su familia encontró intacta 40 años después. Pero ¿cómo llegaron los editores de Hoja de Lata a esta mujer fuerte y libre, preocupada por poner su obra al servicio de su mundo? Lo hicieron a través de David Becerra Mayor, profesor de literatura en la Universidad de Lieja, en Bélgica, y autor de La Guerra Civil como Moda Literaria, publicado hace un par de años por Clave Internacional. Coincidimos con él en una presentación en Barcelona y nos dijo que estaba entusiasmado con Tea Rooms, recuerda Álvarez Prendes. Poco después se hicieron con la edición facsímil de la obra, limitada y numerada, que la Asociación de Libreros de Lance publicó en 2014, gracias sobre todo al empeño del profesor Antonio Plaza, uno de los que más ha hecho por recuperar la figura y la obra de Luisa Carnés. Alucinamos con lo que contaba y cómo lo contaba, y quisimos que estuviera presente el año pasado en la Feria del Libro de Madrid, recuerda el editor. El propio Plaza les puso en contacto con la familia de Carnés, cuyo único hijo aún vive, y la edición de Tea Rooms de Hoja de Plata estuvo lista en mayo de 2016. Tenemos una relación muy chula, asegura Álvarez Prendes, cibernética epistolar con su hijo. El proyecto de recuperación está siendo muy emocionante, tanto para la familia como para los editores, los lectores y los estudiosos. Aunque Luisa Carnés escribió esta obra en 1932 y la publicó en el 34, el editor de Hoja de Lata destaca la preocupante vigencia que tienen sus planteamientos. Se trata de una novela de marcado carácter social en la que su autora se sirvió de sus experiencias como camarera en un salón de té en el Madrid de la época. Muchas de las personas que nos hacen llegar comentarios son chicas jóvenes, sin sombreros del siglo XXI, confiesa Álvarez Prendes. Es el caso de la escritora María Folguera, que hace apenas unos días explicaba a ABC cómo le impresionó la lectura de T. Roms, a la que emparentaba directamente con La colmena. Y es que Carnés sabía de lo que hablaba y por ello lo escribía. Nacida en 1905 en el seno de una familia humilde y obrera en el madrileño barrio de Las Letras, a los 11 años empezó a trabajar en un taller de sombrerería. Una sin sombrero que comenzó a ganarse el pan tan escaso en aquellos días en una tienda de sombreros. Paradojas de una vida que, pese a los apuros económicos, Carnés dedicó en cuerpo, pero sobre todo en alma, a la escritura. A los 11 años, dice, aprendí un oficio. Entonces quizás surgieron en mí las inquietudes que aún no me han abandonado, las preguntas a las que todavía no he hallado contestación. ¿Por qué las mujeres se odian entre sí tan terriblemente?, aseguraba en una entrevista publicada en la revista Crónica en marzo de 1930. En esas mismas páginas confiesa que en 1923 cogió la pluma por primera vez para hacer un cuento y que, como no se podía gastar un duro en un libro, se alimentaba espiritualmente con los folletones publicados en los periódicos y con las novelas baratas. Y así, poco a poco, fue ascendiendo hasta Cervantes, Dostoyevsky, Tolstoy. En 1928, Luisa publicó su primera novela, Peregrinos del Calvario, a la que siguió Natasha, 1930, ambientada en un taller textil en el que trabajó durante un tiempo. El año de la aparición de esta última obra coincide con su entrada como taquimecanógrafa en la editorial Compañía Iberoamericana de Publicaciones, donde conoció al dibujante Ramón Puyol, que poco después se convertiría en su marido. Al estallar en la Guerra Civil, Carnés se centró en su labor como periodista militante hasta que, acabada la contienda y con la derrota del bando republicano, se exilió en México. Se salvó de terminar en un campo de refugiados en Francia gracias a una petición del gobierno de Lázaro Cárdenas, donde siguió escribiendo hasta su muerte en 1964, víctima de un accidente de tráfico. Pese a que recientemente un gran sello se puso en contacto con Hoja de Lata para incluir a Luisa Carnés en un libro sobre literatura española escrita por mujeres, el objetivo de los editores es que pase a formar parte del canon como autora fundamental de la novela social de la preguerra. Si bien Álvarez Prendes considera que su olvido se debe al hecho de que era mujer y una de las perdedoras de la guerra, la escritora Marta Sanz añade otras razones, como una militancia comunista que durante mucho tiempo se ha considerado torticeramente incompatible con la posibilidad de tener un estilo o una calidad literaria, y el hecho de escribir ciertos textos muy arriesgados, genéricamente inclasificables, híbridos, como es el caso de la novela Reportaje Tea Rooms, cuajada por otro lado de fragmentos líricos. Elena Medel dice: su voz es la voz firme de una trabajadora, de una mujer de familia muy humilde y de clase baja, obrera, que habla en primera persona. En este sentido, la poeta y editora Elena Medel, que con el proyecto 100 de 100 está recuperando a las autoras silenciadas de nuestra historia, considera que en la mirada de Luisa Carnés hay una diferencia que a ella le interesa mucho: su clase social. La voz de Carnés es la voz firme de una trabajadora, de una mujer de familia muy humilde y de clase baja, obrera, que habla en primera persona sobre su experiencia. El núcleo oficial en todos los sentidos de la generación del 27 lo integran autores de clase social acomodada que han disfrutado del acceso tanto a la universidad como a la cultura. En el caso de Carnés o de Lucía Sánchez Saornil, por ejemplo, deben compaginar sus estudios, si lo consiguen, con el trabajo para mantener a su familia. Y no acuden a ciertas reuniones de los intelectuales de la época por una razón muy sencilla. Están trabajando. No aparecen en la fotografía de manera literal. Su origen y su condición las expulsa. En cualquier caso, Medel considera que este redescubrimiento de Carnés y de otras compañeras de generación nos está permitiendo ubicarlas en un canon que las había marginado, aunque reconoce que sería interesante valorar su figura en la historia de la literatura española dentro de 5 o 10 años. De momento, el Ayuntamiento de Madrid tiene previsto instalar una placa en el número 35 de la calle Fernández de la Hoz, en el barrio de Chamberí, en honor de Luisa Carnés. Creo que la hoja de lata con la publicación de Tea Rooms y de la antología de cuentos de Carnés está haciendo un magnífico trabajo de recuperación de la memoria literaria de este país, una tarea que está en consonancia con lo que está sucediendo en la sociedad española en los últimos años, en este volver la mirada hacia atrás de forma crítica. Y así hemos empezado también a reivindicar otra memoria cultural que difiera de la memoria cultural que hemos heredado del franquismo. Hemos empezado a reivindicar una memoria cultural donde autoras como Luisa Carnés tengan cabida. Es sin duda una figura excepcional en tanto que encarna la voz de un sujeto subalterno que toma la palabra para contar su propia historia y la historia de su clase. Así lo definen en la denominada poesía palmeriana blogspot.com. Luisa Carnés, una escritora olvidada de la generación del 27. Es curioso que Luisa Carnés, con un pensamiento tan innovador, no tenga todavía el reconocimiento que merece y que siga siendo tan desconocida. Cuando la leí, me sorprendió muchísimo desconocer una obra tan magnífica, Confianza Ripoli, y a una autora tan potente. Con la reedición del libro es cuando volvió a darse a conocer, pero de una forma natural, más bien basada en el boca a boca, no porque tuviera publicidad o promoción. En estos tiempos, su novela es un descubrimiento muy importante para muchas mujeres porque sin duda es un referente.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.